de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos a través de Radio Universidad de 580, de la 88.5 FM y con la complicidad, el acompañamiento de un montón de radios en todo el interior del país, como para que semana a semana estén absolutamente actualizados respecto de lo que la Unión de Educadores tiene para decir a los docentes en particular y a la comunidad en general. Día después de elecciones.
Así es.
En la UPC se renovaron actividades, autoridades. Felicitaciones.
Muchas gracias. Acá estamos lo que queda de nosotros.
Muchas gracias.
Lo que queda de nosotros, pero felices. Así que, bueno, con un triunfo realmente
de la lista celeste.
Contundente de la lista celeste en toda la provincia, en absolutamente toda la provincia, así que hoy vamos a estar charlando con Juan y Zuli.
Bien.
Que nos van a contar qué queda para lo que resta de los 4 años, lo que tenemos en la actualidad.
El triunfo, bueno, ha sido en los 26 departamentos.
En los 26 departamentos. Si bien en algunos departamentos hay lista de otro color, como el departamento Totoral o el departamento Marcos Juárez, pero son alianzas con la lista celeste. Bueno, hemos ganado contundentemente en todos lados, sobre todo en el departamento capital,
claro,
bueno,
el departamento en Colón. Departamentos donde era más peleada habitualmente, ha habido triunfos muy,
sí,
muy contundentes.
Sí, donde había oposición o listas contrarias, la diferencia ha sido muy significativa. Ajá. El apoyo al proyecto de la lista celeste ha sido muy elocuente, realmente contundente, así que estamos muy contentos por eso.
Felicitar a todos los compañeros que participaron en las juntas electorales de los distintos departamentos, los fiscales, los presidentes de mesa, a las otras listas también que hemos compartido esta contienda respetuosamente, sin ningún tipo de problemas. Siendo también esto una fiesta de la democracia sindical, y que quede claro para algunos que por ahí hablan de ciertas cuestiones turbias, ¿no? Nosotros nos sometemos cada 4 años a la voluntad de nuestros compañeros y lo hacemos transparentemente.
Y ha habido un buen nivel de participación también.
También.
Teniendo en cuenta que no
también
son elecciones obligatorias.
También el 42%
¿no?
de nuestro padrón estuvo votando, así que también es notable esto, porque para una elección de un gremio y voluntaria,
sí,
realmente, bueno, después vamos a estar charlando, pero los que somos del interior, ver a nuestros compañeros jubilados y jubiladas votando, y bueno, ha sido para muchos de nosotros emocionante y verlos votar con las ganas y con las ganas de participar y diciendo yo también quiero ser parte, ¿no?
Bueno, 12:06 minutos, está Zuli, está Juan, los reelectos secretario general de UPC, secretaria general adjunta. Caso suyo lo voy a empezar a tratar de usted después, ya aflojaremos un poco. Sigue siendo secretario, pero ahora cambió.
Hasta el 1 de diciembre.
Y después será secretario de...
Secretario de Cultura. Pero yo de acá no me muevo hasta el 1 de diciembre.
¿Va a ser secretario de Cultura?
De Cultura, sí. Cual. Aunque usted no lo cree.
¿Y usted, Oscar, qué le tocó?
De Prensa.
Bueno,
es una sucesión.
A usted lo tengo que tratar de usted, a vos de vos nomás.
Ah, claro, a mí ya, olvídese nomás.
Usted porque... manéjelo. Usted
muy bien, felicitaciones, frontón.
Gracias, querido Daniel.
Vamos con el programa adelante.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Irene. Bueno, porque me gusta la participación, porque creo que hay que estar dentro del gremio para modificar algunas cosas que no nos gustan, para aportar otras, para disfrutar de los beneficios que nos da el gremio, que son muchos. Así que bueno, por eso, porque creo que la conciencia democrática es muy importante y esto es parte de la democracia de un gremio. para los que hemos vivido en épocas que no se votaba, que estaba prohibida la palabra, inclusive, que teníamos miedo. Entonces la participación me parece muy, muy hermosa y me parece que es un derecho, además de un deber. Y creo que las instituciones se fortalecen con la participación, con la responsabilidad, con la participación, con los aportes que cada uno puede hacer. Entonces por eso me parece muy importante la votación, los procesos democráticos, y porque uno se expresa en los procesos democráticos.
Bueno, obviamente quienes escuchaban son docentes que han participado, no son candidatos, docentes que sencillamente fueron convocados a que dieran su opinión en el momento de acercarse a las urnas, a votar en las elecciones de ayer, de las que participaron el 42% de un padrón que estaba en torno a los 42.000 docentes, ¿no?
Más o menos, sí.
Una duda, es el gremio, obviamente que es el gremio público más grande, de los gremios cordobeses, incluidos los privados.
Comercio es uno.
Es Comercio el más grande, ¿no? El UPC debe estar ahí en segundo lugar, seguramente.
Segundo lugar, sí.
Es la duda que tenía. Bueno, 12-8, felicitaciones. Quien hablaba es Juan Monserrat, el reelecto secretario general, que está junto con Zuli. Hola, Zuli, felicitaciones para vos también.
Gracias.
Bueno, cansados.
Sí, la verdad,
¿cuáles son las sensaciones?
Jornadas muy intensas, pero bueno, la verdad estamos muy felices. Porque yo decía anoche que esta elección no se gana por una campaña solo electoral que hacemos en unos días, ¿no? Porque además fueron 2 semanas o 3 de campaña. Sino que el fruto del trabajo de todos estos años, ¿no? Uh-huh. Nosotros, y si nos referimos a los 4 últimos años, bueno, han sido años muy, muy difíciles. Y nosotros estuvimos, creo, a la altura, estoy segura, de las circunstancias, en el sentido que no solo nos quedamos movilizándonos por el salario, ya sea en Córdoba como en Buenos Aires, por la paritaria nacional, las marchas federales, sino que estuvimos al lado de todo el pueblo trabajador contra la reforma previsional, contra la reforma laboral, que si bien han avanzado en algunos derechos de los trabajadores, pero no pudieron avanzar en las reformas que el Fondo Monetario les imponía. Y creo que eso es fruto de la lucha del pueblo trabajador, y nosotros estamos incluidos ahí. Salimos a pelear por el 2x1 en marchas masivas y logramos que eso no se concretara. Uh-huh. O sea que, y además de todo eso, nosotros le ponemos mucho siempre en hacerle notar a los compañeros que vamos a defender lo colectivo, la construcción colectiva, en un momento donde las individualidades, la meritocracia, el emprendedurismo son las palabras que escuchamos y que nos quieren hacer creer que esas nos van a llevar a buen resultado. Nosotros oponemos lo contrario y bueno, creo que eso también los compañeros lo ven. Continuamente estamos defendiendo la escuela pública, la universidad pública. Y bueno, y además nuestro gremio en tiempos de ajuste en estos últimos 4 ha crecido enormemente. Uh-huh. No solo en el compromiso además que tenemos con los servicios que le brindamos a los compañeros, lo que estamos con nuestra Secretaría de Cultura y nuestro instituto continuamente acompañando a los compañeros en el trabajo de enseñar. Y hemos reformado el estatuto para ir por más, pero hacia nuestros afiliados. Y bueno, fruto de eso, por ejemplo, es lo que, si bien ya lo venimos haciendo, es crear la Secretaría de Formación Político-Sindical, que bueno, justamente es para que nuestros cuerpos delegados, nuestros consejos, bueno, realmente estén formados y preparados para enfrentar esta realidad, ¿no? Y ni hablar de lo que es la formación que hicimos con el grupo de jóvenes, y que con gran alegría, de 42 jóvenes, 34 hoy integran los consejos, integraron ya las listas de que ganaron en los departamentos. Creo que hay un trabajo, que ese fruto de ese trabajo, bueno, es los resultados de esta elección.
Juan, contanos un poquito cómo fue, es decir, cómo fue la elección, los resultados, qué es lo que destacarían.
Mira, yo creo que nosotros, en líneas generales, para que las compañeras y los compañeros más o menos se den cuenta, nosotros aumentamos 1.000 votos en toda la elección. La misma cantidad de votantes fueron las de hace 4 años atrás hasta ahora, ¿no? Casi 17.600.
¿El porcentaje votantes general cómo fue?
Fue bueno, estuvimos en el 42%, 42, 43%.
No, digo, pero el resultado, ¿cómo fue el resultado general?
El resultado general, ya te digo el resultado.
Tiene
general.
Ahí las planillas.
69% nosotros.
Tiene los Excel, Juan.
No, que hay hasta última hora de noche. No, nosotros llegamos casi al 70%, la lista pluricolor llegó un poquito menos del 20, 19,87, y la lista fucsia 6,26. Mirado en perspectiva lo que pasó en el 2015, la lista pluricolor pierde casi 6% de los votos y la lista celeste gana 6% de los votos. Por eso nosotros tenemos...
Hay como un traslado ahí.
Claro, hay un traslado de votos. Si la celeste obtuvo 1.000 votos más que hace 4 años, la pluricolor 1.250 votos menos y la fucsia estuvo más o menos en la misma...
Se mantuvo
en los mismos porcentajes. Así que bueno... A nosotros nos da mucha...
Disculpame que avance con eso, porque me parece que todavía estamos en la etapa informativa.
Sí.
Departamentos para destacar.
Y Capital y Colón son dos departamentos para destacar muchísimo. Uh-huh. Capital y Colón, San Justo. Son departamentos en los cuales la minoría no ha entrado.
Ajá. Se ha obtenido un mejor resultado.
Sí. Bueno, Unión hace 4 años atrás estuvo mejor que ahora. Bueno, esta vuelta tuvo una posición un poquito más armada. Entonces, bueno, logró entrar la minoría, pero en realidad los 3 departamentos más significativos en las cuales evitan que la minoría entre, en el caso de San Justo, lo de Colón es impresionante porque nosotros duplicamos los votos que tuvimos hace 4 años.
Se duplicaron en Colón.
Sí, claro, porque la posición de la oposición decía, bueno, como fuimos divididos, gana la celeste hace 4 años atrás. Hoy ni siquiera sumando los votos de las 2 oposiciones
se acercarían,
¿no? Está bien. Así que bueno, desde nuestro punto de vista, creo que yo siempre les digo a las compañeras y a los compañeros que el gremio nuestro está muy permeado por lo que pasa en la realidad, digamos, no es ajeno. Uh-huh. Lo que pasa fuera del sindicato repercute hacia dentro del sindicato y está claro de que hay una brisa nueva, digamos, en Córdoba. Está claro que nosotros hicimos opciones políticas concretas en el tema de la elección de gobernador. Obviamente el gobernador no obtiene los votos que obtiene porque sí, uh-huh, digamos. En las PASO, si bien Córdoba ha tenido es una de las pocas provincias junto a la ciudad de Buenos Aires que han votado el proyecto de Cambiemos, digamos, está claro que todo el país se está pronunciando, uh-huh, de otro modo, y eso también se nota. Y además me parece que hay aires de cambios y hay aires de consolidación de lo público, de lo que nosotros representamos, de los trabajadores, de los jubilados, en contra del ajuste, en contra del Fondo Monetario, de tener una mejor vida, de tener un Estado público presente, de una escuela pública potente, de una universidad pública potente, y vaya si eso no ha sido muy significativo en las elecciones PASO. En las elecciones PASO, en la cual las fake news anduvieron a full, digamos, donde se hizo un trabajo muy pormenorizado para formatear todo lo que era el sentido común de la sociedad a favor de Cambiemos, evidentemente se pudo revertir con mucha militancia y con mucha organización popular, digamos, de la cual nosotros nos sentimos muy muy responsables de haber hecho eso. Sin, uh-huh, sin universidad pública y sin escuela pública, yo creo que no hubiéramos podido revertir algo que pasa en el mundo, que es a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, se va formateando la sociedad de una determinada manera, creyendo que no se puede volver a un estado de bienestar potente, inclusivo, que tenga respeto por el otro, que tenga respeto por los jubilados, que tenga respeto por los pequeños y medianos empresarios, que tenga que le cobre más impuestos a los que más tienen para poder distribuir. Me parece que eso es lo que también está en juego. Y creo que, humildemente, creo que también por los mensajes que hemos recibido, todos muy cariñosos, y los compañeros están todos muy contentos, creo que también nuestra elección abre una esperanza concreta para las elecciones del 27 de octubre. No son trasladables totalmente, pero sí me parece que la gente empieza a ver que no hay una sola forma de mirar la realidad, no hay un solo sentido de la vida, sino que también se puede volver para ser mejores, como dice Alberto. Y me parece que eso es lo que estamos logrando.
Bueno, 12:17 en la República. Ya seguimos charlando en un ratito nada más. Ya vamos a escuchar más testimonios. Por supuesto que habrá informaciones, como siempre. Es un programa particular, es un programa especial. Pero también hay cosas distintas de la elección que les estaremos informando. Un poco de buena música.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Este es el Pachi Herrera, Pachamama.
sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama.
Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama.
Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama.
Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama.
En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama.
Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama.
Viene, compadre.
Dame tu luna de sal, Pachamama.
Déjame tu bendición, Pachamama.
Recibe mi corazón, Pachamama.
Pachamama,
semillas de tu bondad, Pachamama,
me basta con tu calor, Pachamama.
Ay, Pachamama, ay, Pachamama, ay, Pachamama, ay, Pachamama, ay, Pachamama, ay, Pachamama.
Pachi Herrera con Pachamama.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Seguimos escuchando testimonios de lo que ha sido la jornada electoral de ayer, en la cual se renovaron, en realidad se reeligieron autoridades en toda la provincia de Córdoba de la UPC, porque así como se renovaron todas las autoridades de la Junta Ejecutiva, se reeligieron, lo mismo ocurrió en cada uno de los 26 departamentos de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar a Lucía Fernández, fiscal de la FURU, una de las listas que participó de la contienda de ayer. Esto es lo que decía.
Hola a todas, todos y todes, mi nombre es José Fernández. Estoy en este momento fiscalizando por el Frente de Unidad para la Recuperación de la UPC. Bueno, fiscalizando las elecciones del gremio que se realizan cada 4 años. En este momento se están presentando 3 listas, la lista celeste, la lista del pluricolor y nosotros con el Frente de Unidad. Bueno, nos interesa poder estar participando, haber generado un espacio, digamos, de encuentro con distintas organizaciones y docentes. Este hecho democrático, que es importantísimo para nuestro gremio, que nuevamente se renuevan las ideas, se renuevan las personas, se renuevan los grupos, las propuestas. Estamos viviendo un momento de crisis profunda en nuestra Argentina y nos toca de lleno a los trabajadores, los trabajadores de los espacios educativos de Córdoba. Así que bueno, estamos acá participando. Yo soy delegada del IPEN 20, Rodolfo Walsh. Somos 4 delegados en la escuela. Y bueno, en todo este tiempo hemos estado invitando a que más compañeros, compañeras se sumen, que se afilien, que participen. Es una instancia de participación, pero hay muchísimas más. De salir de calle, a marchar, a participar en estas asambleas, en las escuelas. Así que bueno, estamos en un momento así de mucha participación.
Aunque somos pocos y pocas afiliadas en este momento, tenemos un grupo docente en el IPEN 20 muy comprometido. Tenemos como un grupo fuerte que venimos a las marchas, que participamos de los paros, que bueno, nos comprometemos a salir a la calle y plantear nuestros reclamos frente al gobierno, frente a todo lo que está pasando y tenemos esa, digamos, esa instancia de participación y de comunicación y de encuentro entre en la escuela y más, digamos, acá con el grupo.
Bueno, quien hablaba es Lucía Fernández. Obviamente se habrán dado cuenta, era en el momento en que se estaba desarrollando la votación, dando su impresión, participante de una de las listas opositoras en la jornada de ayer. Seguimos acá con Juan, seguimos con la secretaria Zuli, con la secretaria adjunta reelecta. Y Zuli decía recién que tiene un dato importante respecto de la participación de la... más que de la participación, del protagonismo de la mujer.
Así es. Bueno, nosotros somos un gremio eminentemente mayoría
femenino.
Mujeres. Por eso está bueno también reconocer que en los tres departamentos más grandes, que la elección ha sido muy, muy buena, que es Capital, Colón y San Justo, las secretarias generales electas son mujeres.
Claro.
Así que, bueno, es un avance importante para nuestro lugar en las listas.
Nombrémosla, ¿en Capital va a estar Alina?
Sí, Capital, Alina Monzón. En Colón, Cecilia Palacios, que ya es actualmente secretaria general. Y también en el departamento San Justo, Fabiana Noco. Que es también, pero también
En Punilla también
Punilla tenemos una... Bueno, hay una muchas mujeres, muchas, pero destacar muchas, que en estos tres departamentos, que fue tan importante la elección
uh-huh.
Pero también en dos de ellos, Colón y San Justo, es secretaria general y adjunta mujeres.
Claro, no el caso de Capital.
No, Capital es mujer.
Alina, que era adjunta, pasa a ser secretaria general.
Secretaria general, acompañada por el compañero Walter Cabrera,
Walter Cabrera como adjunto.
Uh-huh, pero además, bueno, en muchos departamentos que fueron reelectas las secretarias generales, mujeres también.
Está bien,
¿no?
Perfecto.
O sea que hay una amplia participación de las mujeres.
Como debe ser.
Como debe ser en un gremio que es mayoritariamente
de
mujeres. Juan, ayer leí por ahí un título, no me acuerdo dónde, leí un título que daba cuenta de las elecciones en la UPC, porque bueno, por supuesto, sacábamos la cuenta por el número de afiliados, más allá de los votantes, y es un distrito electoral, creo que es el sexto distrito electoral en importancia, si es que uno pusiera a la UPC como una ciudad. Leí un título que decía, la UPC vota con la cláusula gatillo en el horizonte, algo así, como si ese tema, que es un tema complicado, fuese una especie de espada de Damocles o algo por el estilo, al menos así lo interprete yo.
Yo no sé si es por la propia participación de los medios o de alguna manera está incitado para que se colara dentro de la cuestión electoral la cláusula gatillo.
Sí.
Independientemente de eso, creo que lo sorteamos a la parada muy bien. En lo particular, nosotros tenemos una posición pública tomada con respecto a la escuela pública, con respecto a cómo tiene que ser el Estado y demás, y obviamente en Córdoba hay sectores que no comparten para nada nuestra forma de ver las cosas, así que vengan algunos huascazos de ese lado, no forma parte del juego político que uno también admite, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, nosotros jugamos nuestras convicciones y seguramente hay gente que no le gusta lo que nosotros hacemos. Por suerte ya nos damos cuenta de que hay alguna gente que está valorando eso, nuestra participación en el Consejo Social Consultivo, por ejemplo, la valoración que se tiene del sistema educativo cordobés en relación al resto de las jurisdicciones en el país también tiene mucho que ver con nuestra decisión política de jugar las cuestiones laborales, salariales, previsionales, pero también jugar la política pública, que a muchos gobernadores no les gusta que los trabajadores opinemos de la política pública.
Uh-huh.
Ahora, lo sorteamos bien. Al tema de la cláusula gatillo, yo quiero decirte que lo sorteamos bien, porque tenemos un acta firmada, vamos a cumplir el acta hasta agosto. El mensaje nuestro fue de alguna manera esperanzador, pero también tranquilizador en un momento muy difícil. Nos vamos a sentar en septiembre.
¿El resultado te posiciona los posiciona de otra manera respecto de ese tema?
No creo. Yo creo que todos estamos muy perjudicados por las medidas del presidente Macri, las desafortunadas declaraciones después de las PASO. Me parece que en ese punto también eso ha contribuido a que mucha gente se le corra el velo y diga, bueno, efectivamente hay un debilitamiento político de parte de quien conduce los destinos del país, además el desbande es generalizado. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, si uno tuviera una pyme o uno ve, qué sé yo, a empresarios como Cabrales, que hace 30 días atrás se expresaba de una manera, y después de la contundente resultado de las PASO va y pide audiencia a Alberto Fernández, bueno, está claro, o este hombre de
Galperín.
Galperín, que hace exactamente lo mismo. O sea, yo creo que la gente que tiene dinero ha jugado en el anterior proceso, pero se da cuenta de que es irreversible el resultado de las PASO para generar otro escenario. Obviamente, el tema de la devaluación es una complicación, no solamente para nosotros, una complicación para el Estado provincial, es una complicación para el Estado municipal, es una complicación para el Estado nacional, es una complicación para todos los argentinos. Y creo que nosotros tenemos en eso una punta muy piola, muy muy interesante, que es esta asamblea maravillosa en la cual todo el mundo se expresa, los delegados que se expresan en las escuelas, entonces lo podemos tramitar y tenemos la virtud de poder escuchar, que creo que eso es lo que se ha expresado ayer en las urnas, es decir, vamos a darle el voto y la confianza para que conduzcan una organización de la complejidad que tiene el gremio, a personas que se banquen la diferencia, a personas que van a discutir al gobierno sin claudicar, pero que fundamentalmente tienen una comprensión de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo, y que es un momento difícil en el cual nosotros somos garantes de que la discusión se dé y que la resolución sea mayoritaria.
Hablabas, volviendo a las elecciones, hablabas, escuché que destacabas Río Cuarto también, la elección que se dio en el sur de la
Río
provincia.
En Río Cuarto apareció una lista distinta, digamos, ahí, así que bueno, tenemos nuevos integrantes que se van, si bien estaban expresados de una manera en la anterior elección, ahora están expresados de otra manera, y antes que eran protagonistas, la naranja, que era un poco la pluricolor, ha perdido protagonismo. Que eso tiene que ver también con que el gremio nuestro demanda que los dirigentes no se crean dueños de los votos. Demanda que los dirigentes estén permanentemente proponiendo. Si uno es histórico dirigente del sindicato y cree que porque fue histórico dirigente está salvado que todo el mundo lo va a votar, no es así. Uno cuando va a ver, por ejemplo, 4 años después las mesas de jubilados, obviamente hay menos afiliados jubilados por la misma composición societaria, y uno ve muchos pibes nuevos integrando. Uno tiene que hacer el esfuerzo, a pesar de los años y precisamente por los años que lleva en la conducción, de no creer que los votos que uno obtuvo en el año 1984 son los votos por los cuales lo van a ratificar ahora. Entonces me parece
es un poco la dinámica general.
Exactamente,
también, Juan,
¿no? Pero lo interesante es que nosotros generamos dispositivos. Dijimos, bueno, vamos a reformar el estatuto, vamos a meter formación política. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los delegados nuestros sean referentes sociales. Nosotros queremos que los delegados nuestros no sean de la UPC, sean una garantía de la solidaridad, del encuentro con el otro, de la inclusión, del debate público, de la República. Hay muy bajo nivel en los dirigentes políticos de Córdoba y de la Argentina. Y cree que porque son elegidos tal cosa se pueden llevar por toda la vida, como le va a pasar al presidente Macri. Entonces me parece que hay que generar una institucionalidad en la cual las diferencias se puedan tramitar. Y vaya si la escuela, y vaya si nuestro gremio, y vaya si el movimiento sindical y el movimiento popular no tiene una experiencia gigantesca de cómo tramitar estos momentos difíciles desde todos los tiempos de la historia, pero en particular si uno analiza lo que ha sido el 89 y la salida de Alfonsín, si uno ve el 2001 y cómo se tramitó eso. Me parece que nosotros tenemos ese saber, esa experiencia vivida, ese cuerpo puesto en cada una de esas instancias de lucha, y a alguno no le va a gustar, obviamente. A nosotros nos quieren desplazar siempre del espacio público, a nosotros no nos quieren que organicemos a la gente ni que avivemos giles, pero bueno, este es nuestro compromiso, esta es nuestra convicción, lo vamos a seguir sosteniendo, y creo que se abre una perspectiva muy interesante, pero obviamente que vamos a tener que tener muchas herramientas. A ver, lo que ha avanzado el tema comunicacional, lo que ha avanzado el tema de redes, lo que ha avanzado el tema de tecnología, el gremio no lo puede obviar.
Claro.
Hacia adentro del gremio, pero también hacia las nuevas subjetividades que generan los pibes. O sea, ¿cómo vamos a ir a dar clase con el manual? No hay forma. Bueno, el gremio está preparado para dar ese debate y para enfrentar ese desafío. Y creo que eso también da cuenta de que ayer se expresó esa garantía de que va a ser un tiempo difícil, pero la garantía de que vamos a ser todos escuchados y respetados. Y eso es el compromiso que hemos asumido ayer.
Sí. Una cosita, agregando lo que dice Juan, en estos tiempos, todos estos años, yo creo que también este triunfo tiene que ver con el fruto de que debatimos permanentemente nuestra existencia dentro del gremio y del sindicato. En algunos tiempos atrás, el hecho de participar nuestros delegados, nuestros compañeros, participar en la política partidaria, no era bien visto. Lo hemos debatido, lo hemos discutido en estos años, y ahora hay compañeros, como decía Juan, que son referentes en cada uno de sus lugares, no solo por ser de la UPC, sino porque son referentes sociales en su lugar y están en los distintos partidos políticos. Uh-huh. No en uno solo, sí, están en distintos partidos políticos.
No, y además también en esto que Juan dice, referentes sociales, nuestros compañeros en el interior, la mayoría integran la CGT o los gremios unidos y son los referentes principales de esos movimientos en el interior de la provincia. O sea que, bueno, esto que también queremos ser referentes sociales y lo somos, es muy importante y creo que eso también suma mucho porque no nos quedamos en el simple salario, que es lo que decía al principio. Y en esto que nos diferencia de quizás de las otras listas en los posicionamientos, nosotros apostamos a un Estado fuerte, porque claro, si queremos, defendemos la escuela pública, queremos un Estado que realmente sea garante de esa educación, bueno, necesitamos apostar a un Estado fuerte, y eso porque todo proyecto educativo está unido al proyecto político de un país. Entonces, claro, también por eso tenemos mucha esperanza en que se modifique en las próximas elecciones, bueno, el proyecto que hoy tenemos, ¿no?, que va continuamente en contra de la escuela pública.
Bien, ya vamos, tírame el último datito, les propongo tres temas así generales para después de la música. Primero, el posicionamiento sindical de UPC en Córdoba, teniendo en cuenta lo que se viene. Es decir, uno imagina que el próximo presidente será Alberto Fernández, salvo que ocurra una cosa muy extraña en la República Argentina, con lo cual UPC tendrá un protagonismo por eso y por las elecciones de ayer distinto. Lo que el posicionamiento a nivel de la del futuro educativo del país también, es decir, de UPC como parte de CETERA, parte importante, y después analizamos lo que se viene ya en de puertas adentro del gremio para los próximos 4 años. Sí, Oscar.
Mira, quiero recordarles que bueno, ya empieza septiembre, se viene el mes del Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Preceptor, Día del Secretario, muchos actores muy importantes en la escuela, y el año pasado inauguramos un nuevo premio, por decirlo de alguna manera. El año pasado, se acuerdan que aquí en la radio sorteamos 10 sueldos básicos de maestro de grado, señor, inicial para el interior y 10 sueldos para capital. Este año se suma a esos premios un termotanque solar para afiliados del interior y un termotanque solar para capital. La diferencia es que esta vez se tienen que inscribir los interesados en acceder, bien, a ese sorteo. ¿Sí? Tienen que entrar a autogestión del afiliado, véanlo con tiempo, tenemos un par de semanas de tiempo, véanlo, si no pueden entrar, chequeen con la Secretaría de Actas de su delegación o en Junta Ejecutiva para limpiar datos y poder hacerlo. Se inscriben allí, tienen que entrar a autogestión, al renglóncito sorteo Día del Maestro, y ahí les va a habilitar el botoncito para inscribirse. ¿Sí? Por favor, no se lo pierdan, el sorteo se va a hacer el día 7 de septiembre en el programa aquí en la radio.
En vivo.
En vivo, out vivo, el 7 de septiembre. O sea que está quedando 15 días.
Exactamente.
Bien. La vieja trova santiaguera, si no fuera por Emiliana.
Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y puntual. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual.
Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café.
Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratico cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé.
Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café.
Emiliana es como una hermana que nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol.
Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café,
de tomar café, de tomar café.
Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual.
Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
Emiliana, que es de avanzada, se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana, como cubana, es un ejemplo, es un honor.
Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Ay, mamá y ne. Ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café.
Belén, 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 ¿a dónde tú estás, metida? Que en todo Jesús María yo te busqué y no te encontré.
Yo estaba en casa de Marina, que ayer me mandó a buscar para sacar el permiso para cantar y bailar.
Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné, todos los negros tomamos café.
Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné, todos los negros tomamos café.
De tomar café, de tomar café.
La vieja trova santiaguera, si no fuera por Emiliana.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, seguimos escuchando testimonio de lo que fue la jornada electoral, de la jornada del día de ayer, en el que se renovaron autoridades en la UPC. Vamos a escuchar a Magdalena Peralta. Magdalena Peralta es vicepresidenta, fue vicepresidenta de una de las tantas mesas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. En este caso, esto es lo que decía.
Buenos días, mi nombre es Magdalena Arminda Peralta. Estoy en este momento participando de las elecciones de nuestro gremio. Estoy como vicepresidenta de la mesa número 4 y es un placer realmente estar aquí, porque aparte de ver cómo viene la gente, cómo los jubilados son el ejemplo para mucha gente, porque han venido a votar gente con andadores, con bastones, personas de 90 años han venido a votar, con todo el esfuerzo que ello significa. Eso es porque reconocen lo que hace el gremio y quieren hacer su aporte. Felicitamos a esa gente, agradecemos que pongan toda la energía, todo el esfuerzo y que sigan para adelante, ejemplo para los jóvenes. Vamos todavía.
Magdalena Peralta, vicepresidenta de una de las mesas, una de las 304,
decían, 304 mesas en toda la provincia.
En toda la provincia, dando su testimonio de lo que fue la jornada de ayer. Vamos a hacer un repasito de números, Oscar, si te parece.
Sí, sí, sí.
Señor
vamos a ir.
Trot, nuevo no cambie, secretario, no cambie, futuro no secretario cambie, de prensa.
No cambie su postura frente a, la,
viste que
a los resultados.
Un poco bola que te
quede. Hasta diciembre.
Hasta diciembre, mire que hasta diciembre pueden pasar otras cosas.
Sí, claro.
Óigame. Departamento por departamento. Capital, que era el departamento que concentra la mayor cantidad de afiliados, obviamente, y de votos, tenían dos listas opositoras y ganó la lista celeste con un 58%.
Capital.
Capital, sí, casi un 60%, 58% en Capital. En Calamuchita, que es lista única, el 92%, Para la Celeste. Ischilín también lista única, 98%. Ahí Fabián, Zuli y Juan me van a ayudar en algunos, sí, que no recuerde si había otra lista. Río Cuarto, que tenía
dos listas más. Lista negro y lista naranja.
Y lista naranja sacó, ganó la Celeste Rosa, es una alianza, con el 47%. En Marco Juárez, la lista turquesa, que es una alianza también, pero es lista única, 97%. En Unión, con una oposición también, 71%, excelente. En San Alberto, con oposición también, una fuerte oposición de la pluricolor, lista celeste, 76%, excelente. El 58%, lo reitero, en Capital. El departamento Pocho, celeste, lista única, 97%. En San Javier tenían oposición.
Sí,
una lista, 89% sacó la celeste. Uh-huh. En Río Primero
no había oposición,
84% para la celeste. En General San Martín, ahí sí había oposición y la lista celeste ganó con el 70% de los votos. En Totoral, la lista amarilla, que es una alianza con la celeste, lista única, 88%. En Tulumba, la compañera Isabel, lista única, 94%. En Cruz del Eje, con
fuerte
lista,
oposición de la
fuerte
pluricolor.
Oposición, porque la pluri es como el Cruz del Eje, podríamos decir la cuna de la pluricolor, ¿no? 71% sacó el compañero Juan.
Excelente elección.
Muy bien. Lista celeste de Sobremonte, lista única, 80%. Presidente Roque Sáenz Peña, la querida,
lista única,
97% entró la celeste. Río Segundo, lista
también
celeste,
fuerte oposición
y un 61% para la celeste. En General Roca, bien al sur, la compañera lista Anita, única. Lista única, 91%. En Punilla, una alianza celeste rojo con también una lista buena, oposición. Una fuerte oposición, 62% ganó la celeste, celeste roja. En tercero arriba, el departamento de Fabi, tenía lista única.
Lista única.
85% con la celeste. En Río Seco, bien al norte, 95% con lista única, la celeste. Departamento Colón, otro departamento con una fuerte oposición.
Había tres listas
y la celeste ganó con el 65%. En Santa María, también con oposición.
Sí.
En el Valle de Parabachasca, el 69% votó la celeste. Juárez Selma, en el 93% con lista única. Y San Justo, que destacaban recién, 85%.
Sí, excelente.
Con oposición.
La pluricolor.
Con oposición. Mi departamento en Minas, lista única, 91%, casi 92% para la celeste. En Calamuchita, ya lo leímos, el 92% con lista única. ¿Sí? Esa es la recorrida por los departamentos de la provincia.
Bien, 12:45. O en algunos temas que van quedando pendientes, lo que recién charlábamos y que lo proponíamos como diálogo. Va a ser un escenario político distinto desde diciembre en la República Argentina y en Córdoba particularmente también. Bueno, si bien Córdoba sigue teniendo el mismo gobernador que tenía, pero me parece que el cambio del escenario nacional y estas elecciones posicionan al gremio en lo que es el ámbito sindical de Córdoba de otra manera. ¿O no? Lo dirán ustedes. Es decir, Zuli rescataba lo que fue la lucha de estos 4 años,
sí,
y toda la historia.
Exactamente.
De diciembre va a ser otra cosa, definitivamente.
Sí,
otra responsabilidad, otro protagonismo, ¿o no? ¿Cómo lo avisoran?
Sí, nosotros, por supuesto que va a ser una fuerte responsabilidad y un fuerte compromiso, porque también nosotros, bueno, creemos que tiene que ganar un nuevo proyecto como es el que encabeza Alberto Fernández. Por esto que decíamos, nosotros necesitamos un proyecto que defienda la escuela pública, que defienda la universidad pública, que defienda los derechos de los trabajadores, incluidos nosotros que somos trabajadores. Pero también tenemos que tener en cuenta que grandes desafíos vamos a tener, porque van a ser 4 años difíciles para esta Argentina, uh-huh, por más que gane el proyecto de Alberto Fernández, porque quedamos con un país devastado. Uh-huh. Entonces, bueno, por supuesto que vamos a tener que pelear por la paritaria, por todos los derechos de los trabajadores en un escenario muy complejo. Por eso va a necesitar también de todas nuestras energías, de todas generar nuevas estrategias para avanzar este proceso, ¿no? Que uh-huh, ojalá sea así, con ese cambio de proyecto que necesita nuestro país, pero bueno, no va a ser fácil y los sindicatos vamos a tener que estar preparados para eso, ¿no?
¿Y a nivel sindical en Córdoba, Juan?
Bueno, el hecho de que se haya
mezclando las dos cosas, el resultado de ayer y
el problema entre comillas. Yo creo que ningún trabajador organizado en Córdoba puede votar La lista de Cambiemos, uh-huh. Me parece que eso es un imposible. Después vienen todos los otros posicionamientos, lista corta, no lista corta, pero me parece que inclusive todos han dicho que en la lista principal, en la de presidente y vice, está claro que ahí se tiene que votar el campo nacional, el campo popular y el movimiento sindical lo tiene que hacer en las distintas vertientes, sea la CGT Rodríguez Peña, la CGT Regional Córdoba, los gremios unidos, la CTA, las dos CTA, o sea, prácticamente todas las organizaciones de los trabajadores están ya, prácticamente han puesto toda la mirada en el cambio de escenario político para que a partir de diciembre tengamos por lo menos una forma de discutir el trabajo, que te aclaro es un problema mundial y global, digamos. Uh-huh. O sea, nosotros no podíamos quedar afuera de ese debate. Para no quedar afuera de ese debate, en el caso particular de nuestra organización, que estamos dentro de los gremios de Córdoba por la Justicia Social y Trabajo, estuvimos en una actividad con Tomada, y para nosotros Tomado, que fue 12 años el ministro de Trabajo del periodo más largo de la historia que haya podido tener un ministro de Trabajo de la calidad de Carlos, nos ayuda y nos invita a que sigamos reflexionando sobre las nuevas formas de trabajo. No, nosotros no podemos quedar afuera, porque si no vienen otros y te imponen los sistemas de trabajo, la uberización, los trabajos de plataforma, la precariedad, el emprendedurismo, los monotributos, que eso realmente no construye una identidad, como que el trabajo es un articulador social y que el sistema previsional, porque esta es la otra historia. Fíjense, cuando larga las medidas después de las PASO, el presidente Macri, una de las medidas que dice, le vamos a dar 2.000 pesos a cada trabajador activo, quitándole los impuestos al trabajo. Uh-huh. O sea, ellos consideran que los aportes al sistema de seguridad social no son aportes para que cuando el trabajador no pueda trabajar, son impuestos al trabajo. Eso es toda una concepción que se tiene, como la concepción de ir a la escuela privada o caer en la escuela pública, o la concepción que dice que tenemos que ser vivir en la incertidumbre, o la otra concepción que dice que los pobres no van a la universidad pública. A ver, creo que ya no es solamente lo que uno les diga a los compañeros y que tiene una tendencia a decirlo. Me parece que hay un modo conceptual de habitarse en un modelo y un modo que tiene complejidad. Lo nuestro no quiere decir que sea la panacea, ni el paraíso, menos aún cómo va a quedar el país. Pero por lo menos vamos a intentar que nuestras ideas fundantes de la Argentina, nuestras ideas fundantes como trabajadores, nuestras ideas fundantes sobre la solidaridad, la justicia social, se puedan discutir en una clave de presente, que obviamente es un presente complicado. Ahora, si quedamos afuera de ese proceso, otros van a venir, como el Fondo Monetario, a decir que hay que haber reforma previsional, reforma laboral, que está bien que se pierda el poder adquisitivo del salario, que está bárbara la devaluación y que la Argentina, de pasar al primer lugar del salario de la región, pasa al último lugar. Me parece que eso es un horror, de la cual nosotros me parece que hemos contribuido muchísimo, porque las organizaciones sindicales se han formado en el concepto de solidaridad, se han formado en el concepto de proyecto nacional, se han formado en el concepto de organización popular. Entonces me parece que ahí no hay dudas, no hay dudas con la dirigente. Uno puede estar más izquierda, más derecha. Lo que sí está claro, que me parece que todo, y debido a nuestra elección y a la elección PASO, me parece que ya no quedan absolutas dudas de cuál es el camino que tenemos que transitar.
Y en el debate educativo, de lo que se viene, pensando de diciembre, bueno, en adelante.
Bueno, mira, hay una cosa que está, que hay una discusión sobre el futuro de la educación. Es una discusión que hay que empezarla a dar fuerte, ¿no? Pero hay otra discusión, que es el tema de la calidad educativa. La calidad educativa, me parece que hay que darle muchas pilas. Tenemos cosas muy piolas como educadores, como trabajadores, como escuela, pero también tenemos algunas alertas. Que los chicos no quieran terminar el secundario, que haya problemas de deserción, que los chicos se aburren en la escuela y demás. Me parece que esas son alertas, que el formato de comunicación con los alumnos sea a través de la palabra o de la palabra escrita. Y ahora los pibes que se manifiestan de otras formas y con otro formato cultural, me parece que merecen una revisión de nuestras prácticas pedagógicas. Y eso lo podemos hacer porque hemos construido el instituto. Y eso lo podemos hacer porque tenemos delegados que, además de discutir las cuestiones salariales, vienen y discuten el concepto de escuela. Lo podemos hacer porque sabemos que si seguimos con un determinado formato, los compañeros sufren y se enferman. Y además porque las estadísticas, si bien en Córdoba son mejores que el resto del país, por ejemplo, en la extensión de la jornada extendida, en la inversión del Estado, en el tema del boleto educativo que ahora empieza a peligrar, en fin, me parece que hay cosas que hemos avanzado, no porque el Estado sea dadivoso, sino porque sabe el Estado de Córdoba que hay una organización de pie que se lo va a reclamar, uh-huh, y que va a organizar a la comunidad para que lo reclame como derecho. Entonces me parece que esa sinergia que se ha logrado hay que tenerla muy en cuenta, y nosotros no podemos quedar afuera de ese debate. A mí me da mucha... Yo siento, en lo personal, que en la figura de Zully y mía hay mucho respeto por lo que la organización dice. Uh-huh. En materia de política general, en materia de sociedad, en materia de distribución del ingreso, en materia de cultura, de educación y de escuela. Y me parece que eso es un activo que no corresponde a nosotros. Nosotros somos la cara visible de un proyecto gigantesco, de la cual todos estamos contribuyendo para que precisamente ese debate se dé con nosotros adentro, no con nosotros afuera.
Bien. Zully, ¿cómo imaginás la gestión en los 4 años que arrancan desde que asuman el nuevo periodo?
Con grandes desafíos, ¿no? Y en esto que Juan decía del proyecto educativo, porque no, bueno, para nosotros es fundamental el proyecto educativo que encare la nación, la provincia, y nosotros colaborando en eso y participando en eso, porque nosotros formamos parte de discutir las políticas públicas y queremos seguir haciéndolo, con una escuela que, siguiendo la línea que decía Juan, que debe seguir transformándose. La escuela no puede ser la misma de hace varios años. Con los procesos culturales que tienen los chicos que hoy están en la escuela, ¿no? Uh-huh. El tema de las tecnologías es uno de ellos. Si bien nosotros con nuestro instituto venimos trabajando ya hace mucho tiempo en esto, pero tenemos que apostar fuertemente porque hay cambios en esto que cambia el trabajo. Bueno, las tecnologías son una de esas cuestiones, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que seguir apostando a que, y en esto es que ponemos tanta energía en nuestro instituto de capacitación, porque todas nuestras actividades son acompañar el trabajo de enseñar de los docentes y acompañarlo con las distintas formas que debe tomar la escuela, atendiendo las nuevas culturas juveniles. Nosotros estamos haciendo ya actividades donde participan compañeros que trabajan el hip hop. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, porque es la cultura de los jóvenes, claro. Y la escuela no puede estar ausente de eso, tiene que adaptarse a esa nueva cultura que hoy tienen los jóvenes. Entonces, bueno, creo que tenemos grandes desafíos como lo hemos tenido hoy hasta hoy, pero hacia adelante con un compromiso muy fuerte de seguir acompañando a los docentes en esta tarea que debe. La escuela es otra hoy, y si queremos que nuestros chicos estén en la escuela, que estén motivados, no solo estén por estar o porque la ley les obliga a que estén en la escuela, sino porque encuentren en la escuela la motivación que ellos pretenden, ¿no?
Bien. Juan, 3 o 4 hitos materiales, podríamos decir, de la próxima gestión, materiales, ya no tan conceptuales.
Bueno, queremos seguir creciendo, está claro. Así que tenemos un plancito de obra muy interesante. Vamos a empezar las obras en la delegación Colón, que es la última que nos falta. Uh-huh. Así que ahí donde se fundó la organización vamos a terminar de hacer la última delegación. Bueno, Capital ya tiene su proyecto, Villa María también lo tiene. Estamos ya a punto de largar la obra en Los Cocos. Ahí ha aparecido la posibilidad de comprar un lote ahí en la delegación San Alberto, y estamos terminando la parte nueva de salud para que precisamente hagamos la política que nos hemos comprometido con la nueva Secretaría de Salud. Y me parece que fundamentalmente le vamos a poner mucha... Nosotros tenemos en el área gremial que mantener los derechos gremiales y hacer que los derechos gremiales no sean incompatibles con los derechos de la educación. Ahí todos los compañeros gremiales, la nueva Secretaría Gremial de Superior que hemos creado, uh-huh, y también Oscar, tienen una gran tarea de ir acompañando la legislación protectiva del trabajo con la legislación del derecho social y la educación, que me parece que eso es un gran desafío, porque bueno, obviamente nos gusta la estabilidad, pero también nos gusta que nuestros compañeros sean los mejores compañeros, que los maestros sean los mejores maestros y que la escuela pública sea abrazada por la población, porque lo público es lo más significativo. Ahí se da la inclusión, ahí se puede hablar del lenguaje inclusivo, y ahí aparece todo lo que nosotros tenemos imaginado, que es el tema de esta Secretaría de Derechos Humanos y Género, cómo nosotros estamos tratando ese tema tan doloroso para chicos, para familias. El dispositivo que hemos generado es maravilloso, es muy potente, muy potente. Y por el otro lado, la formación política y la formación pedagógica. Nosotros creemos que este proyecto no se sostiene por los que conducen la organización. Este proyecto se sostiene por la voz de cada uno de nuestros delegados en las escuelas, que enarbolan un concepto de la vida colectiva. Uh-huh. Y eso me parece que lo vamos a lograr porque tenemos capacidad, porque estamos, y además porque tenemos herramientas, tenemos comunicación, redes, Instagram, Facebook, y estamos permanentemente ayornándonos en este proceso. Con ustedes son, de alguna manera, el balance semanal de lo que nosotros hacemos.
La agenda semanal.
La agenda semanal. Nosotros lo vamos a seguir sosteniendo al programa. Habrá gente que lo escucha o no lo escucha, pero para nosotros es un lugar de parada, es decir, bueno, a ver qué le vamos a decir a Córdoba y a todos los compañeros y compañeras en las escuelas acerca de qué es lo que piensan los docentes de lo que está sucediendo. Así que me parece que eso es una cosa muy significativa.
No, en esto del desafío de seguir creciendo y que hablábamos de la reforma de nuestro estatuto, para nosotros es un hecho muy importante crear la Secretaría de Cultura, separada de Educación, porque nosotros y por quien nosotros representamos, porque además somos un referente en Córdoba, queremos ser un referente cultural para la sociedad de Córdoba, que no solo quede hacia adentro de nuestro sindicato. Así que me parece que eso es muy importante en el proyecto que nosotros pensamos, ¿no?, para estos próximos 4 años. Hemos puesto todas las fichas en eso. Por eso nuestro compañero Fabián va a ser, creemos, un excelente secretario de Cultura, porque conocemos su historia, sus gustos. Así que, bueno, para nosotros es sumamente importante. Y Oscar, que va a tomar la posta en prensa, que ya lo está haciendo.
Bueno, esperemos, ¿no?, que estar a la altura de las circunstancias.
Queremos seguir proyectándonos a la sociedad.
Yo quiero decir esto, además de agradecer a los oyentes que por ahí ahora nos están escribiendo, generalmente no los saludamos personalmente, uh-huh, ni decimos nombres, pero les agradecemos mucho que estén presentes. Pero con Fabián, más allá de que estaremos en secretarías distintas, vamos a seguir siendo un tándem de trabajo.
Seguramente.
Seguramente, seguramente. Tiene que estar muy unido prensa, cultura.
Voy a darle una información un poco frívola, pero no menos importante.
Sí.
Compañeros, comuníquense con sus delegaciones, ya están lanzadas las fiestas para el Día del Maestro.
Bien. Y fechas, sí.
Y las fechas, y ya, a partir del lunes empezamos con el trabajo de difusión de eso, así que comuníquense con sus delegaciones para ver cómo está ese tema de las fiestas, que están, me contaban los compañeros ayer cuando recorríamos toda la provincia con los datos de la elección, que los compañeros están preguntando por las fiestas.
Sí. Y eso descansa.
Exactamente, pero eso no es menor. No, claro, también tenemos derecho a divertirnos.
Está muy bien.
Y en esto que digo, no descansa, nuestros compañeros que han estado en la campaña electoral, la fiesta del Día del Niño mezclada. Hoy hay capacitación en todas
muchos
las
departamentos,
delegaciones,
sí.
O sea que, bueno, este gremio avanza y avanza.
Gente, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.